Celebro saludarles a las 7 de la mañana de un lunes, por fin es lunes, 15 de junio del 2020. Un día en el que pasan varias cosas. Vamos a ordenarlas debidamente. Por ejemplo, sabemos que el próximo domingo, coincidiendo con el fin del estado de alarma, se van a abrir las fronteras en España para los ciudadanos Schengen. La cuarentena de 15 días para todas las personas que entren en España dejará de ser obligatoria. Y es evidentemente una decisión que está condicionada a la reciprocidad, al mantenimiento de una situación epidemiológica similar, ¿no?, entre los países de origen y destino. Este anuncio fue la guinda del último aló presidente, el último ladrillo que nos regaló Pedro Sánchez. Solo Portugal queda fuera de esa apertura, se mantiene la fecha del 1 de junio, ¿no? Y ese día también se van a abrir fronteras para terceros países. La verdad que esto era algo que venía reclamando el sector turístico, que ha visto como nuestros grandes competidores ya han abierto hace tiempo las fronteras y supone la cuarta posición oficial del gobierno en torno a un asunto delicado. Primero se dijo que no se abrirían hasta octubre, luego se impuso la cuarentena, luego se anunció la apertura para el 1 de julio y ahora se adelanta estos 10 días. Bueno, supongo que tampoco les sorprenderá. Hay comunidades, no obstante, que se preocupan por estas situaciones. La de Madrid, por la situación de Barajas, los controles sobre los viajeros. Una de las razones que han convertido a Madrid en una de las regiones más afectadas por el coronavirus ha sido el hecho de contar con un aeropuerto que recibe millones de pasajeros de todo el mundo. En Canarias, tres cuartos. La falta de controles sobre visitantes les preocupa y no poco. Han pedido test en origen o destino para prevenir nuevos brotes. Galicia, por ejemplo. Galicia ha sido la primera en recuperar este lunes la plena movilidad. Ya están fuera de las fases en Galicia. Lo que pasa es que Feijóo ha reclamado al gobierno que tenga listo un instrumento legal que permita limitar la movilidad sin recurrir al estado de alarma ante los posibles rebrotes de futuro. Aquí el gobierno ha informado de 48 contagios en las últimas 24 horas, de 26 fallecimientos en los últimos 7 días, pero la cifra total de fallecidos sigue bloqueada por ajustes estadísticos. Oiga, mire, en Chile han cesado al ministro de Sanidad por generar confusión. Me han cesado, bueno, se dice que lo ha dimitido, pero vaya, por generar confusión con las cifras de víctimas. Aquí en España, algunos idiotas han convertido a Fernando Simón en un héroe en diversas camisetas, como una especie de icono pop, pasando por alto todos los errores, los cambios de criterio que ha protagonizado en estos tres meses. Por no hablar del hecho de que tengamos una de las mayores tasas de contagios del mundo y, en consecuencia, una de las mayores tasas de mortalidad. Y en clave política, pues Sánchez dejó claro que gracias a Ciudadanos se encuentra en el mejor de los mundos posibles, a pesar de que tiene una exigua mayoría parlamentaria. Porque, por un lado, piensa mantener la agenda radical pactada con Esquerra Republicana, incluida la mesa de la autodeterminación, y por otro lado piensa seguir apoyándose en Ciudadanos para conformar mayorías. Es decir, piensa aplicar las subidas de impuestos, pero espera seguir contando con los 10 votos de Arrimadas para completar las votaciones. ¿Y también va a estar en eso, Arrimadas? Ayer Sánchez dio todo un recital de esa capacidad que tiene para ocupar todas las posiciones, incluso las contradictorias, que para él, como saben, son complementarias. Es decir, para hacer una cosa y hacer la contraria. Por ejemplo, pidió patriotismo al Partido Popular, que es tanto como decir que no son patriotas, al mismo tiempo que confirmó la decisión de retomar con la Generalidad la mesa de la autodeterminación. O sea, el mismo Sánchez, que estando en la oposición, votó en contra de un pacto firmado por los socialistas europeos porque suponía hacer comisario europeo a Arias Cañete, el mismo, ¿eh? Ahora pide patriotismo a la oposición, que ya sabe lo que él entiende por patriotismo. No hagas oposición. Y a todo lo que yo diga, amén. Por cierto, tres de los cuatro países que se oponen al paquete de reconstrucción que se debate esta semana son países que gobiernan socialistas, Por ejemplo, presumió de los ERTES, como si lo hubiera inventado él o Iván Redondo un día de una tarde brillante de ingenio. Los ERTES, como los presupuestos que siguen vigentes, son obra del gobierno anterior, de esa reforma laboral que pactaron derogar íntegramente con Bildu. Papel que sigue firmado, ¿eh? Nadie lo ha sancionado, nadie lo ha recompuesto, nadie lo ha denunciado en el gobierno. Y ayer Sánchez también afirmó que sería un honor que Nadia Calviño fuera elegida presidenta del Eurogrupo y que va a sondear entre sus colegas europeos el apoyo a su candidatura. Miren, Calviño, ¿con qué cuenta? Primero, con tener una cabeza ordenada, organizada, con experiencia como alta funcionaria europea. Tiene pedigrí en ortodoxia económica. Eso le garantiza el apoyo de Alemania. En contra tiene el hecho de que el antecesor fuera portugués, ¿no? Que en el Eurogrupo unas veces los del sur y luego los del norte se van alternando. Pero bueno, hay quien considera que Sánchez no va a dar tampoco el paso de plantear su candidatura. ¿Por qué? Porque teme una cosa como una bala verde. Que ese logro, que es un logro indudable, vaya en detrimento de otras aspiraciones españolas en las negociaciones europeas, como por ejemplo obtener dinero del Fondo de Reconstrucción sin condiciones, o con las menores condiciones posibles. Que ahí estuviera Calviño sería una especie de regalo envenenado de las instituciones europeas, que claro, ¿qué harían? Obligar a Sánchez a llevar una política económica absolutamente ortodoxa, en la que no cabe, por ejemplo, desviarse casi un punto en los objetivos del déficit público o enviar a Bruselas una cifra que no es, que es errónea, que luego tiene que ser corregida, etcétera, etcétera. Eso además reforzaría mucho la autoridad de Calviño en el gobierno, su influencia frente a los acuerdos con Podemos. Y luego además, Calviño en el Eurogrupo significa asumir políticas que no le gustan a Sánchez. Y mucho menos a Pablo Iglesias. Claro, si nombra a Calviño, si consiente que se nombre Calviño, si promociona a Calviño para eso, está asumiendo que no hay más remedio que hacer caso de la ortodoxia de Bruselas. Y eso le creará algún tipo de problema con sus socios de Podemos. Pero bueno, hoy comienza en Madrid una cosa muy interesante, muy importante, que es una cumbre empresarial que auspicia la COE. Va a durar 2 semanas y ahí se van a dar cita los principales empresarios españoles. ¿Para qué? Pues para fijar criterios de cara a la reconstrucción económica del país. Esto es un éxito indudable de Antonio Garamendi, el presidente de la COE. Hoy está Pablo Isla de Inditex, Juan Roch de Mercadona. Y además supone romper una tendencia. Es que hasta ahora la COE iba por un lado y la gran empresa iba por otro. ¿Recuerdan ustedes aquel Consejo de Competitividad que surgió durante la crisis anterior y que era el que realmente hacía y deshacía en nombre de las empresas españolas, y la COE quedaba con un papel secundario? Bueno, ahora Garamendi ha conseguido que se evite, que se evite repetir esa situación. Es un éxito de su gestión, un respaldo indudable para las negociaciones que mantiene con el gobierno y con los sindicatos, por ejemplo, sobre el futuro de los ERTES, ¿no?